Las Naciones Unidas no son naciones verdaderamente unidas, puesto que las posiciones de los diferentes Estados miembros de la organización no son iguales con respecto a los temas vitales de la guerra y la paz, el hambre y la pobreza, cambio climático, calentamiento global y desarme nuclear, y respecto al derecho a la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los Estados. Los Estados Unidos, el país más influyente de la organización y el mayor violador sistemático de todas sus normas y principios, tiene una posición diametralmente opuesta a la de la inmensa mayoría de los Estados miembros.
Son palabras del canciller nicaragüense Miguel de Escoto.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves nos hemos reunido una vez más, pues amigos, para acercarnos a la realidad de la isla. Aquí tenemos, pues como cada noche, a José Manzaneda, tengo también a Chus Cantalapiedra, y por acá por el otro lado pues tengo aquí a Dani Cubilledo y a Lázaro Gramas, y bueno, y yo, un servidor, Tadeo Tápanes, para acercarles a la realidad de la isla, que viene en esta noche pues bastante cargada de temas muy interesantes. Así que vamos a dar comienzo a Cuba Información. Pues para ir rompiendo el hielo del programa, pues tenemos un par de noticias que han estado circulando bastante en los medios. Una está relacionado con el hecho de que, bueno, aquí pues la comunidad europea no ha suspendido la posición común con respecto a Cuba. O sea, sobre esto se estaba hablando bastante y ha habido un poco de rifirrafe entre los partidos políticos españoles, unos diciendo que no, otros diciendo que sí. Bueno, sobre esto vamos a tener que hablar también. Y bueno, y el hecho de que no sé si lo saben, pero bueno, se le ha otorgado el premio Sájarov a este famoso disidente cubano, Orlando Fariñas, conocido por
Guillermo Fariñas.
Conocido por la huelga de hambre, esta que, bueno, que ha tenido un poco en vilo o los medios han intentado quizás magnificarlo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas dos noticias que un poco tienen que ver la una con la otra. Chus.
Sí, bueno, respecto a lo que acabas de comentar, es un premio concedido por la Unión Europea y, bueno, es de todos conocido que la Unión Europea está gobernada por la derecha más recalcitrante del continente. Esto es algo evidente y, obviamente, salvo honrosas excepciones, pues tampoco su Parlamento se salva de esto. Respecto al premio Sájarov, convendría informar un poco qué es, a instancias de quién se estableció y a quiénes premia. En 1988, la Eurocámara, a instancias precisamente de la derecha europea, creó un premio para, según ellos, recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales y que luchan contra la intolerancia, el fanatismo y la opresión. Casi nada para ser otorgado, como decía, por la derecha más recalcitrante del continente, que se ha sobrealimentado y se sobrealimenta a costa de la saqueadora conquista de otro continente como el americano, y de africano y el asiático. Respecto al nombre, bueno, también resulta interesante que le hayan puesto el nombre de Andrei Sájarov, que era un conocido disidente anticomunista. Si vemos la lista de la gente a las que se le ha concedido este premio desde su fundación, salvo algunas honrosas excepciones como las Madres de la Plaza de Mayo, o Xanana Gusmão, o Nelson Mandela, más de la mitad de ellos son conocidos activistas en contra de los países a los que la Unión Europea considera como non gratos, aquellos que de algún modo pues se oponen a su ideología y a sus políticas. En lo que se refiere a Cuba, resulta todo sospechoso que en los últimos 8 años este galardón haya sido otorgado en 3 ocasiones a la llamada disidencia cubana.
Casi la mitad.
En 2002 el premio fue concedido a Osvaldo José Payá Sardiñas, en 2005 a las Damas de Blanco y hace solo unos días a Guillermo Fariñas. Vamos a hacer un breve repaso a la trayectoria de estos esforzados defensores de los derechos humanos y las libertades fundamentales y ver un poco quiénes son y a qué se han dedicado. Osvaldo Payá fue la cabeza visible del llamado Proyecto Varela. Este se presentó en 1998 para fomentar un proyecto de ley que abogaba, según sus propios términos, por reformas políticas en la isla a favor de mayores libertades individuales. Pero lo cierto es que la iniciativa fue auspiciada y financiada desde el exterior con la participación activa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, como en su día quedó demostrado. El cinismo de este caso es que para colar este proyecto utilizaron el nombre de Félix Valera, que ha sido una persona de impecable trayectoria revolucionaria antiimperialista. Bien, esto fue el proyecto presentado por Osvaldo Payá y su grupo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo cubano? Pues tenemos que entre el 11 de junio de 2002, más de 9 millones de cubanos y cubanas inundaron la calle de toda la isla, ¿eh? En los sábados 15 a las 10 de la mañana y hasta el mediodía del martes 18 del mismo mes y año, la propuesta conjunta de las organizaciones sociales y de masas para que quienes estuvieran en edad de votar expresaran con sus firmas la voluntad de reformar la Constitución, a fin de que constara en ella tanto el carácter irrevocable del socialismo como de las relaciones de la República con cualquier otro Estado, que no podrían ser jamás ser negociadas bajo la agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. Esto fue refrendado por el 98,97% de los electores, más de 8 millones de personas, y después, entre los días 24 y 26, igualmente de junio, durante la sesión extraordinaria celebrada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, se aprobó por unanimidad la reforma constitucional antes citada en esos términos, con lo cual vemos cómo el pueblo cubano apoyó este proyecto. Terminaré con Osvaldo Payá diciendo, y esto es un dato interesante, que en abril de 2002, año en el que recibió precisamente este premio, apoyó públicamente el golpe de Estado contra el legítimo gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Con lo cual ya creo que de algún modo le retrata, ¿no? Otro premio, las Damas de Blanco. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, pues son un grupo de mujeres cuyos maridos en abril de 2003 fueron detenidos, juzgados y condenados a varios años de cárcel. Contrariamente a lo que las lenguas más interesadas o ignorantes dicen, no eran presos de conciencia, perseguidos por sus ideas, sino asalariados del imperio que fueron condenados por delitos debidamente probados. Y aquí una pregunta. ¿Qué gobierno del mundo, cualquiera que este sea, y cualquiera que sea su ideología, va a ser tan autodestructivo como para permanecer impasible mientras hechos de índole semejante en su propio territorio se producen? Porque como es sabido, todos los países del mundo tienen todo un arsenal jurídico que les permite defender la independencia nacional contra casos semejantes de agresión extranjera, y la mayoría además con un ordenamiento legal mucho más severo que el de Cuba. ¿Las actividades que realizan las Damas de Blanco? Bueno, pues entre otras cosas manifestarse por algunas calles de La Habana, concretamente aquellas donde están las embajadas y bajo su mirada vigilante cuando se están manifestando. Otra, pues denunciar frente a medios de comunicación extranjeros que son repetidamente reprimidas por la policía cubana, lo que es totalmente falso, ya que exactamente ocurre lo contrario. Normalmente, las manifestaciones de las Damas de Blanco suelen ser contestadas con incriminaciones verbales por parte de grupos de ciudadanos, y lo que hace la policía precisamente es protegerlas para evitar que el contacto físico con estas personas pues pueda producir problemas, ¿no? Así que, como se puede observar, esto es una imagen bastante distinta de lo que estamos acostumbrados a ver en Europa, donde las manifestaciones y concentraciones que no suelen gustar a los poderosos son reprimidas a base de porra, bote de humo y pelotazos. Las Damas de Blanco, además, hay que decir que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos, extremo que además ellas, lejos de desmentirlo, se enorgullecen en proclamar a los cuatro vientos. Pero no importa lo dicho, para la Eurocámara, también estas asalariadas del imperio es un colectivo que se esfuerza por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por eso fueron premiadas en 2005. Y tenemos ya pues el tercer premiado, Guillermo Fariñas. Fariñas es conocido por haber hecho numerosas huelgas de hambre, pero actualmente no está recluido en la cárcel. Aunque se conoce, además, y jamás se publica, que ya ha sido anteriormente condenado por numerosas agresiones, entre ellas, pues, la agresión a una trabajadora de un hospital, otra a una señora mayor que le dio una paliza de cuyos efectos tuvieron que extirparle un bazo, o también un golpe a machete que le dio un médico cubano vecino suyo durante una pelea. Pero mira el caso. Esta persona fue ingresada en prisión por estos delitos, pero allí empieza a proclamarse preso político y a practicar huelgas de hambre. Y aquí empieza su carrera de disidente, obviamente pagado por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, así como las Damas de Blanco. En definitiva, para terminar, decir que Fariñas, y aquí se ve una muestra de la hipocresía de este personaje, al conocer que le habían concedido el Sájarov, declaró a la prensa que su galardón es un premio, en palabras de él, un premio a la rebeldía del pueblo cubano durante 52 años de dictadura totalitaria. Tamaña estupidez y tamaña mentira, más que les pese a sus enemigos de dentro y de fuera. De hecho, como se demuestra, la revolución siempre ha gozado de la aprobación y la participación de la inmensa mayoría de la población cubana. Y resulta evidente que la concesión del premio Sájarov a Osvaldo Payá, las Damas de Blanco y Guillermo Fariñas no es otra cosa más que un arma de la Unión Europea alevosamente disparada contra Cuba.
Bueno, es curioso lo del premio a Guillermo Fariñas. Lo que es curioso sobre todo es que en los últimos 8 años, de 8 posibles premios, o en los 8 años, 3 hayan sido a gente de Cuba, ¿no? O sea, realmente hay una intencionalidad política en todo esto. Un país en el que no muere nadie por represión, no sé, que no lleva acontecimientos de brutalidad policial y a pesar de que los intentan dibujar en la prensa y en los grandes medios de comunicación, que tratan de exagerar la actuación de una policía al retirar a las Damas de Blanco sin hacerles nada y cosas así, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se le está dando en repetidas ocasiones el premio a esta gente. Finalmente, bueno, pues es el Partido Popular el que controla el Parlamento Europeo, la fuerza principal, las fuerzas conservadoras, los británicos, el Partido Popular Español, los gobiernos de la República Checa, Polonia, etcétera. Todas estas fuerzas de la derecha más recalcitrantes las que controlan la situación y las que de ninguna manera quieren que se escape un poco el balón este de la agresión a Cuba permanente, ¿no?
Sí, yo quería señalar un poco lo que has dicho, ¿no? Que es curioso que de los 8 premios, 3 hayan sido a supuestos disidentes cubanos, y también es curioso que se hayan dado a partir que desde que se estableció la posición común en Europa. Es decir, lo digo de memoria, pero vamos, seguramente coinciden que desde el 96 hasta el 2010 ha sido el periodo en el que se han dado esos 3 premios. Una posición común, que es también otro tema del que vamos a hablar, que fue a iniciativa del Partido Popular Europeo. Y un periodo en el que, digamos, fue iniciativa del Partido Popular Español. Y que, bueno, que no es casualidad que en el Parlamento esté dominado por el Partido Popular Europeo con el dominio de partidos de la República Checa, por ejemplo, que son muy recalcitrantes respecto a Cuba, y bueno, Suecia también, por ejemplo, España, etcétera.
Finalmente, hay que recordar que el premio se lo dan unos días antes de que el Parlamento Europeo defina su posición en relación a Cuba. Defina su posición. Si retira la posición común o la suspende, e inicia una nueva andadura, una nueva etapa de relaciones con Cuba, o si no lo hace. Finalmente no lo ha hecho, a pesar de que ha afirmado que van a explorar nuevas vías de conversación con Cuba, viendo los avances democráticos, las reformas, etcétera, etcétera, pero finalmente no han retirado el régimen de sanciones neocoloniales de la posición común. Y este premio, dado unos días antes, realmente tiene mucho que ver con la otra decisión, ¿no? Todos estos premios van en consonancia con la posición común, porque precisamente se los dan a quién se los dan, a esta gente que apoya la posición común. Guillermo Fariñas es un, yo diría que es un neoderechista que apoya cualquier posición agresiva de cualquier país dominante, sea Estados Unidos, sea la potencia de la Unión Europea, sea cualquier país del mundo, contra Cuba. Está apoyando con la boca pequeña y con la boca grande cualquier tipo de sanción a Cuba. Mismamente todas estas personas que llegaron hace unos meses a Madrid con un acuerdo entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el gobierno cubano, presos, que estaban presos por colaborar con Estados Unidos, estaban presos en Cuba, lo primero que hicieron fue decir públicamente, fotografiarse con José María Aznar y con la derechona española, y decir que lo que no podía hacer la Unión Europea ahora era retirar la posición común. Es decir, que precisamente quien está en libertad porque ha alcanzado un acuerdo, el gobierno cubano, con un gobierno, el gobierno español del PSOE, que trata de retirar la posición común, resulta que esas personas que han sido liberadas por eso, por iniciativa de ese gobierno que quiere levantarlo, vienen a España y lo primero que hacen es abogar por la posición común. Realmente son personas que están al servicio de los intereses contrarios a su nación, o sea, los intereses de las potencias extranjeras que tratan de imponer manu militari y a través de todo tipo de presiones los intereses foráneos, ¿no? Eso es, yo creo que
yo,
se retratan.
Yo quería apuntar en medio, bueno, en poquito tiempo, que en este artículo que suscribe Marco Papassi, secretario del Círculo de Roma de la Asociación de Amistad Italia-Cuba, habla precisamente de esto y muy contundente. Refiere que, bueno, jamás se publica la actividad delictiva anterior de Fariña, que ha sido condenada por numerosas agresiones, y que él señala que ¿por qué no confieren un prestigioso premio internacional a los 5 cubanos detenidos en Estados Unidos porque luchaban contra el terrorismo? Porque existe la política doble rasero. Y plantea que en nombre del Círculo de Roma de la Asociación Nacional Amistad Italia-Cuba expreso toda nuestra desaprobación hacia el Parlamento Europeo para la asignación de dicho premio a un conocido delincuente.
Bueno, pues vamos a dejar ya este tema aquí, vamos a seguir adelante con el programa. Estamos escuchando música del trovador cubano Charly Salgado, quien aprovechamos para mandarle un saludo. Anda de gira en estos momentos por Venezuela con esta canción que se llama Con un signo de interrogación.
Era darse a la imaginación, era darse a la imaginación. Tenía sueños por cumplir, 20 años por vivir. Su única apuesta era mirar al porvenir. Nunca supe qué pasó, pero un día se escapó bajo las escaleras como quien hace la. Sueños por cumplir, 20 años por vivir. Su única apuesta era mirar al porvenir. Nunca supe qué pasó, pero un día se escapó bajo las escaleras como quien hace la. En la frente su única obsesión era darse a la imaginación, era darse a la imaginación.
recientemente nos hemos encontrado con un artículo publicado en el periódico del Estado español ABC, un periódico de tirada nacional, donde tratan de criminalizar a nuestro programa, Cuba Información. O sea que parece ser que escuece un poco, parece, nuestra pequeña aportación al mundo de las ideas.
Pues sí, parece que esta pequeña ventanita que es Cuba Información les hace daño a los poderosos de la información, en este caso al ABC, este diario del franquismo, reconvertido en uno de los portavoces de las élites económicas españolas. Cristina de la Hoz, una periodista y conocida tertuliana de televisión, no solamente escribe en el ABC, sino que también trabaja como participante de una tertulia en Televisión Española, en el canal 24 Horas y en otros medios, titula una noticia: Cuba reclama a España que subvencione propaganda a favor del régimen castrista. Y se refiere a que Cuba Información, a través de una asociación, la Asociación Euskadi-Cuba, se ha presentado a la convocatoria de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación. Dice el ABC que el gobierno cubano está presionando al gobierno español para que nos dé dinero, ¿no? Y, bueno, lanza una serie de acusaciones, una serie de estupideces acerca del carácter de la Asociación Euskadi-Cuba, que es la que presenta el proyecto, y hay que recordar que Euskadi-Cuba es una de las que está detrás de Cuba Información, pero Cuba Información tiene un montón de organizaciones que apoyan este proyecto, aunque Euskadi-Cuba, digamos que sea el corazón, ¿no?, y sobre todo en el nacimiento del proyecto Cuba Información. Finalmente, ¿qué es lo que pretende el ABC? El ABC pretende que la Agencia Española de Cooperación no financie a Cuba Información. ¿Y qué es lo que no dice el ABC? Pues no dice, por ejemplo, que la Agencia Española de Cooperación está financiando desde hace muchos años, desde el año 2000, a varios medios de comunicación digitales, sobre todo uno, Cuba Encuentro, de la derecha cubana, de la contrarrevolución cubana, con sede en Madrid. Y yo mencionaría que ha recibido, por ejemplo, en el año 2007 400.000 euros de la Agencia Española de Cooperación, en el año 2008 500.000 euros. Pero es que, a pesar de recibir estas cantidades, que son complementadas por muchas otras organizaciones que le dan dinero, de Estados Unidos, etcétera, y sobre eso ya hablará Dani después, resulta que el año pasado Cuba Encuentro hizo una suspensión de pagos. O sea, no les llega el dinero y tuvieron que despedir a toda su plantilla. Bueno, pues este Cuba Encuentro subvencionado por la ECI, y de lo que no habla el ABC, dio lugar al nacimiento de otra página web con esa gente despedida que fundaron Diario de Cuba, otra página de la contrarrevolución cubana. Bueno, pues la ECI este año, en su primera convocatoria, denegó el proyecto nuestro, de Cuba Información, nos dio 0 euros, pero a Cuba Encuentro, es decir, a ese proyecto fracasado y en suspensión de pago, les ha dado 300.000 euros. Y no solamente a Cuba Encuentro, sino a los despedidos de Cuba Encuentro que han formado Diario de Cuba, les ha dado 65.000 euros. Y estas cosas las tiene que saber la gente. Y es lo que no dice el ABC, y además lo que quiere el ABC que siga siendo así. Es decir, que Cuba Información, como esa ventanita que parece que les hace daño y que dice otra versión de la realidad de Cuba, se aparte de cualquier tipo de financiamiento público y le sigan dando el pastón a esta gente, que al final lo único que hace es repetir el mismo discurso del ABC, del País, del Mundo, de Televisión Española, de Público, de no sé qué.
Y lo curioso es que todas estas cosas se hacen en nombre de la libertad de expresión y todas estas cosas.
Eso es. Y entonces nosotros, que somos un grupo de locos que venimos a hacer un programa semanal y que hacemos nuestros vídeos y nuestras noticias, pues resulta que parece que somos peligrosos para esta gente, ¿no? Cuando realmente lo que estamos tratando es de dar un servicio a la ciudadanía, un servicio informativo de lo que no recibe la ciudadanía. Porque a la gente se le inunda con una verdad de Cuba que no es la verdad de Cuba, no tiene nada que ver con lo que pasa en Cuba, o a lo mejor es una parte de realidad, pero es una parte minúscula, es a donde ellos quieren meter la lupa, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos que hablar de cosas que los medios de comunicación no hablan, ¿no? Y bueno, yo creo que Dani quería aportar en relación al carácter de todas estas páginas web, ¿no?
Sí, sí, yo haría una pequeña reflexión, porque es muy curioso que desde el ABC se nos acuse a un medio, bueno, aparte que se nos intenta criminalizar, bueno, se nos acuse un poco del, digamos, el carácter ideológico, que somos voceros del régimen castrista. Esa es, digamos, la acusación que se nos lanza. Entonces, claro, bueno, si aportarían documentación de que recibimos financiación del gobierno de Cuba, pues bueno, al menos tendrían algún elemento sobre el cual sostener esta patraña. Pero ahora bien, como bien has hablado, existen otras organizaciones contrarrevolucionarias, que son Cuba Encuentro, por ejemplo, que reciben una financiación que tú has nombrado en este año de 300.000 euros y 65.000 euros, y que, bueno, recuerdo y recomiendo un artículo de Pascual Serrano que se llama La Guerra Fría Cultural contra Cuba, en el que analiza todo el financiamiento que ha recibido prácticamente desde el año 2000 hasta la actualidad, o el año pasado, precisamente Cuba Encuentro, que supera ampliamente, diría...
Varios millones.
Para no errar, diría que más de 2 millones de euros, y seguro que no hierro. Entonces, es curioso que estas asociaciones, claro, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, pues sale, para empezar, por ejemplo, de la ECID, un país donde el Partido Popular Español propuso la posición común europea. Recibe también dinero de agencias directamente financiadas por el gobierno norteamericano, como la USAID y la NEF, y fundaciones privadas como la Ford. Es decir, lo que sí existen son argumentos y datos para decir que estas plataformas, digamos, o medios de la contrarrevolución cubana sí responden a unos lineamientos ideológicos que, si tú miras a través de la financiación que reciben, son los de la posición común y los del bloqueo norteamericano a Cuba. ¿Y cuáles son esos posicionamientos? Derrocar el gobierno de la revolución cubana, instalar un gobierno títere y volver al capitalismo en Cuba.
Sí, sí, yo quería apuntar que todas estas enormes sumas de dinero para estas organizaciones contrarrevolucionarias son precisamente lo que sostiene a las mismas, a diferencia de Cuba Información, que está apoyada sobre todo en el voluntariado, en la solidaridad de decenas de organizaciones, asociaciones, que ven la necesidad de aportar luz y verdad a lo que sucede en Cuba y apoyar un proyecto revolucionario, socialista, alternativo a este modelo neoliberal, capitalista, burgués que se pretende imponer. Y entonces estas asociaciones, si no reciben ese dinero, se derrumban solas, como se ha demostrado en más de una ocasión. Cuba Información tiene una cantidad considerable e importante de personas que colaboran voluntariamente desde muchas partes del mundo. Y ese sustento quiere decir que es un proyecto que ven muchas personas del mundo como verdaderamente veraz, alternativo, y que, como bien plantea José, da una información que acerca a los ciudadanos de muchas partes lo que no, una verdad de Cuba y del pueblo cubano que no aparece en ninguno de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como a mí me gusta calificarlo.
Sí, no, yo lo único que quería decir es que, evidentemente, claro, la gente que nos esté escuchando dice, bueno, esta gente tiene una opinión ideológica, entonces son sus ideas y tal. Bueno, yo realmente animo a la gente a que desconfíe de lo que acabo de decir, es decir, que estas organizaciones están realmente financiadas por agencias que reciben dinero directamente del gobierno de Estados Unidos. Y les animo a que desconfíen y busquen en internet, vayan a la página y vean la financiación que aparece en su propia página y puedan comprobar si realmente reciben las cantidades de euros que estamos diciendo, 400.000, 500.000 euros en el de las diferentes agencias, que vayan y lo contrasten, porque esta información, yo puedo tener pública la posición ideológica que sea, pero esta información está ahí al alcance de cualquiera, es pública y se puede acceder.
Si es real, es que esto, independientemente de la posición ideológica que podamos tener cada uno de nosotros, Y bueno, que está clarísimo también que la ideología nuestra principal y que nos une a todos es la defensa de la Revolución Cubana, la defensa de la autodeterminación y soberanía de un pueblo que ha luchado durante muchísimos años por lograrlo, y un pueblo que ha sacrificado lo mejor de su vida, incluso al costo de muchas vidas humanas, para ser independiente, libre y soberano. Eso es lo que defendemos nosotros. Entonces, independientemente de eso, están los datos y están los documentos que prueban efectivamente cómo estas organizaciones terroristas y están financiadas por los elementos más reaccionarios, más derechistas del universo internacional, vamos, del capitalismo internacional.
Yo, abundando en lo que decía Lázaro, este proyecto, aunque tiene necesidad de, pues por los medios técnicos que maneja, etcétera, tiene necesidad o conveniencia de tener un soporte económico, pero nosotros vamos a seguir haciendo Cuba Información aunque no haya dinero. Pero es que todas estas plataformas y medios de la contrarrevolución dependen del dinero. O sea, si no hay dinero, finalmente se caen. No tienen sustento detrás, no tienen organizaciones que no sean organizaciones que les dan dinero, sino organizaciones realmente con base social. No lo tienen. Lo que tienen son muchas fundaciones con un financiamiento fuerte, tienen muchas instituciones y luego gente que colabora por dinero. Estamos hablando de fotógrafos, estamos hablando de periodistas, estamos hablando de gente que hace proyectos, editores, etcétera. Cuando se cae toda esa plantilla, se acabó el asunto. O sea, no, es el modelo de Cuba Encuentro y del Diario de Cuba y de todas estas páginas no tiene nada que ver con Cuba Información, porque Cuba Información tiene casi 100 voluntarios en distintos países del mundo. Unos que hacen un programa de radio, otros que reparten una revista en la calle, otros que redactan desde Argentina, se lo envían a no sé quién que está en Ucrania y uno de Londres envía las fotos. Así es como nosotros funcionamos. Pero ese modelo no tiene nada que ver con el que maneja esta gente. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en decirle a la ABC que, bueno, que siga presionando, que siga mandando cartas a la ECI y a todo lo demás para que no nos den dinero, que nosotros vamos a intentar que nos den dinero. Si nos lo dan, vamos a hacer muchos mejores programas, pero si no tenemos dinero, vamos a seguir aquí dando la lata, igual que siempre, ¿no?
Y... Así mismo es. Bueno, pues vamos a seguir adelante con el programa. De verdad que es un tema muy interesante.
Corazón de nuestra América, flama.
En la sal de tu cuerpo mi amor se dulcifica, por apenas tocarte en mis manos de peces diminutos, conchas efímeras, caracolas de extraña sinfonía. Esclavo de tu vientre fui de tanto lubricarte una semilla, un cántaro de luz, donde la felicidad puso la duda sempiterna. Yo puse siempre tierna tu sonrisa como antídoto infalible contra la soledad. Yo que adivino el sentido secreto del misterio, penetro con mis manos tu hermosura y a fuerza de temblores estallo y santifico el néctar de la flor, como el barco que anida en el muelle de luz cuando te beso, como los besos pétreos de los barcos de luz. Si es el sol lo que en tu cuerpo nace y no el asombro, si por amarte lleva el viento tu nombre dibujado, y el mar cruza a caballo las márgenes del río, nadie entonces sabrá si despertarnos. Tú que sabes hallarme en los rostros fugaces del que vuelve, no encontrarás motivos para crucificarte en el muelle de luz. Mi corazón detuvo su compás tal vez por esperarte. Haz que vuelva a latir, que no se torne inútil su estancia en la agonía. Bueno, con este poema que se llama Meditaciones en el Muelle de Luz, doy inicio a la sección poética de hoy, y con la peculiaridad de que es un poema mío.
Bueno, y yo voy a explicar por qué hoy es un poema tuyo. Porque hoy tenemos que celebrar el cumpleaños de nuestro compañero Tadeo, así que te damos Un fuerte abrazo, felicidades.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Muchísimas felicidades.
Así que me ha permitido, bueno, como ya es casi tradición, bueno, leer algo mío el día de mi cumpleaños. Bueno, voy a leer un par de sonetos más. Este se llama Es también el amor y dice así: Es también el amor cuando me muero, temblando entre las lenguas de la lumbre y el agua que se estrella en la costumbre cuando surca mi piel algún velero. También cuando mi vida un agujero se vuelve y la infinita muchedumbre obliga a que al silencio me acostumbre, atando mi oración al desespero. Afino el laberinto del oído y más que el fuego en mis entrañas arde, la gélida ilusión de un dios cobarde en lenta procesión adolorido y cruzan el silencio y el sonido desnudos sobre el cuerpo de la tarde. Y por último, un soneto que se llama Mis versos te amarán y dice así: Mis versos te amarán aunque tú quieras romperlos en pedazos, hacer nudos con ellos, insinuar que van desnudos vistiéndolos a golpe de tijeras, lanzarlos a la mar o en las hogueras inquisitorias, pretender que mudos se vuelvan y te nieguen los saludos, que hallarlos de una vez de mil maneras. No sabes que ante absurdos atropellos, en vez de sucumbir al deterioro, más te van a acosar y sus destellos serán como mi piel envuelta en oro. No podrás tan feliz librarte de ellos mientras llore por ti como ahora lloro.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Camino por esta ciudad, todo se me antoja extraño. Las hojas que caen al pasar, lo que cambió con los años. Camino por esta ciudad, todo se me antoja un sueño. Lo que viví, lo que logré, lo que perdí, lo que tengo. Quiero vivir, quiero soñar, pero el dinero se ha convertido en antifaz, en lo primero. Quiero buscar algún lugar donde no sienta miedo. Oh, puedo fingir que no estoy mal, pero no quiero. Voy por esta oscura ciudad a mil millas del futuro. Yo quise no echarme a llorar, pero aquí todo es tan duro. Camino por esta ciudad con una sombra sin dueño. Hoy la señora Soledad me ha tomado por el cuello. Voy caminando pensando, voy caminando esta ciudad, me voy contaminando. Voy caminando esta ciudad, lejos del cielo. Voy caminando esta ciudad, porque la quiero. Veo esta erótica ciudad, piernas abiertas al mundo. Hace algunos años atrás era un sueño este diluvio. Eso en principio no está mal, pero pasa algo muy feo. El hombre se vuelve animal si es esclavo del deseo. Quiero vivir, quiero soñar, pero el se ha convertido en antifaz, en lo primero.
pues como todos sabemos, hace nada, unos días, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier?
Este martes.
Este martes se ha votado otra vez en la ONU, pues bueno, pues el tema del bloqueo contra Cuba, que ya sabemos de sobra porque se está dando prácticamente todos los años lo mismo, con esta gran votación en contra del bloqueo a Cuba. Así que vamos a hablar un poquito de esto.
Bueno, mencionar los datos. Como el año anterior, 187 delegaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas diciendo que sí a la resolución que presenta Cuba del levantamiento del bloqueo. Este año, solamente 2 votos en contra, por supuesto Estados Unidos y su perro guardián Israel. Y el año pasado fueron 3, fueron las Palau, ¿no? Que este año ha pasado a abstenciones. Ha habido 3 abstenciones, que son 3 satélites de Estados Unidos, Micronesia, Islas Marshall y Palau. Pero prácticamente en bloque toda la Asamblea General de Naciones Unidas en contra una vez más de esta política genocida, que parece que a los medios de comunicación o no les interesa o lo quieren minimizar, a veces incluso se ríen del concepto del bloqueo como si fuera una especie de eufemismo o incluso una excusa del gobierno cubano, eso así lo presentan, pero que realmente es algo que causa un daño y sufrimiento a la población cubana.
Por ejemplo, uno de los sectores que más sufre el bloqueo es precisamente el sector de la salud pública y sobre esto se ha pronunciado recientemente el embajador de Cuba, Alejandro González Galeano, embajador de Cuba en Madrid, y hay un dato que es estremecedor. Por ejemplo, que el bloqueo económico es económico, financiero y comercial que sufre Cuba por parte del imperialismo norteamericano desde 50 años. Solo entre mayo de 2009 y abril de 2010, los daños en el sector de la salud pública se calculan conservadoramente en $15.200.000. Y bueno, esto es uno. Y hay un ejemplo aquí que realmente estremece cuando habla de que, el daño, el sufrimiento, la desesperación que provoca en los pacientes y familiares no poder contar con medicamento idóneo para la atención de una enfermedad, en muchas ocasiones en el momento necesario para salvar una vida. Y hay un caso que señala, que ejemplifica lo que es el bloqueo, que es una política cruel, que la única finalidad que ha tenido y trata es de rendir por enfermedad y hambre al pueblo de Cuba y destruir la revolución. Pues está el caso, entre tanto, de la niña cubana María Fernanda Vidal, que tan solo ha cumplido 5 años de edad. Tuvo la desdicha de nacer con una cardiopatía congénita. Prestigiosos especialistas en cardiología que la atienden en el Habanero Hospital Pediátrico William Soler han diagnosticado el uso del dispositivo Amplasser para cerrar su abertura defectuosa entre las arterias aorta y pulmonar. Sin embargo, María Fernanda no tiene derecho a ese tratamiento, pues el mencionado dispositivo es de fabricación norteamericana, inaccesible para Cuba. Razones de espacio, como plantea el artículo, impiden ejemplificar miles de otros casos de naturaleza. Y hay que señalar que, de acuerdo con las convenciones internacionales vigentes, la política de bloqueo se clasifica como un acto de genocidio. Es absolutamente ilegal y extraterritorial. Viola los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y las normas del sistema de comercio internacional, impidiendo la libertad de navegación entre países. Hay que decir que la gente habla de que no existe bloqueo. ¿Y por qué lo mantienen? ¿Por qué Estados Unidos gasta millones y millones y decenas de millones de dólares en una política fracasada, una política que no va a lograr jamás los objetivos que se propone, que es rendir al pueblo de Cuba por hambre, que este pueblo se subleve contra su gobierno? Porque es que no entiende que la revolución cubana la sustenta, la apoya, la defiende el pueblo de Cuba, la mayoría del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es revolución, el pueblo de Cuba es gobierno. Eso es lo que no entiende. Entonces, es una cosa que, y es una política, por eso es que no podrá lograr su objetivo. Es verdad que ha causado enormes daños, enormes prejuicio en todos los sectores de la sociedad cubana, pero ahí está, sigue la revolución y se sigue luchando y buscando vías para mejorar incluso en esas condiciones el nivel de vida y la calidad de vida del pueblo.
Yo, para acabar este tema, Tadeo, yo diría que levanten el bloqueo un año, ¿no? Eso sería el mensaje. Si no lo quieren levantar, que lo levanten en un año, a ver lo que pasa.
De hecho, esto que planteamos se ha dicho ya por dirigentes cubanos. Es decir, frente a las acusaciones de que el gobierno cubano tiene el bloqueo como una excusa, el propio gobierno cubano, desde, recuerdo a Ricardo Alarcón, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, lo dijo públicamente y bien claro: si ustedes piensan que es una excusa, levanten durante, no vamos a decir definitivamente, durante un año y veamos qué pasa.
Y de todo esto sale también una reflexión, que es la siguiente: si el bloqueo norteamericano a Cuba es algo que no tiene parangón en los últimos 200 años de historia universal, ¿qué es lo que hizo Cuba que no haya hecho ninguna otra nación del mundo en estos últimos 200 años? Esa sería la reflexión.
Yo creo que es evidente lo que ha hecho Cuba, es plantarle cara a un sistema, y a un grupo de poder gigantesco, el gran poder económico, político, militar de Estados Unidos. Le ha hecho frente, y frente a eso, pues
en sus mismas narices. Pero hay una cosa que quería plantear: Estados Unidos, que cuando le vienen ganas, ha acusado a otros países y para justificar guerra genocida, de que no ha acatado las resoluciones de Naciones Unidas, que no ha acatado lo que dice la comunidad internacional. Pues bueno, la comunidad internacional ha condenado una vez más esta política criminal, esta política genocida, y el gobierno norteamericano, incluso el actual, con Barack Obama en la presidencia, hace caso omiso al reclamo casi unánime, aplastante, de esta comunidad internacional, la cual, cuando les conviene, ellos se apoyan y ellos enarbolan. Y entonces, bueno, todo permanece intacto, es una guerra económica, y sus regulaciones, todo está todo en completa aplicación. Incluso con esto, nadie se llama engaño, porque Barack Obama, para la galería y se montó un show mediático con unas medidas de cosméticas, pero todo el andamiaje, toda la estructura criminal de esta política sigue intacta.
Bueno, vamos a comentar otro tema, y es que se ha desarrollado ahora el quinto encuentro de cubanos residentes en Europa, en la ciudad de Praga. Y bueno, queremos aprovechar que tenemos a Lázaro aquí, que participó en ese encuentro de cubanos, para que nos dé un poco sus impresiones de primera mano.
Un magnífico quinto encuentro de cubanos residentes en Europa. Hay que decir que 152 delegados de 24 países se dieron cita en la ciudad, bella, bellísima ciudad de Praga, para una vez más hacer patente el patriotismo y el compromiso de los cubanos residentes en el exterior, en este caso Europa, con su pueblo del cual son parte, el compromiso por luchar contra la política de bloqueo que hemos estado comentando del imperialismo norteamericano contra Cuba, el compromiso de luchar por desmentir a todas estas campañas, combatir estas campañas de desinformación y esta guerra mediática contra Cuba, también redoblar los esfuerzos en la lucha por la liberación de los 5 hermanos cubanos presos injustamente en las cárceles del imperialismo norteamericano, algo realmente escandaloso hoy, donde tantas voces y tantas importantes personalidades están reclamando la inmediata libertad de 5 compañeros luchadores antiterroristas, y que el presidente Barack Obama, con las prerrogativas constitucionales que le da su alta responsabilidad, puede hacerlo. Y también allí, bueno, se dejó patente el rechazo a la posición común de la Unión Europea, así como la defensa de la patria, de la soberanía del país en cualquier terreno que el enemigo nos imponga.
Lázaro, yo te quería preguntar, hubo varias personas que a ti te sorprendieron mucho por la calidad de sus intervenciones. Uno sí. De ellos, bueno, es un viejo conocido nuestro, que es Enrique Ubieta, y es un gran conocido de Cuba Información y de los lectores. Pero hay otro que quería que comentaras, un locutor de radio de Miami, realmente una persona más que ha enfrentado a los gángsters de Miami, a los gángsters mediáticos como María Elvira y toda esta gente.
Exactamente.
Y
el momento estelar de este quinto encuentro, los momentos estelares hubieron importantes intervenciones preciosas en muchos casos, con una profundidad y una emotividad tremenda, pero los momentos estelares hay que situarlo en las intervenciones de Edmundo, este compañero que reside en Miami, está ahí mismo en la boca de la jauría que existe ahí, en la boca del monstruo, y todas sus intervenciones fueron de una profundidad y una brillantez, sobre todo el caso de los cinco. Habló mucho del tema de los cinco, todo el amañado proceso judicial que se vieron compulsado, la injusticia del caso, y también una serie de particulares que eran desconocidas y que no aparecen en los grandes medios, como la mafia, cómo opera la actividad mafiosa de estos grupos derechistas anticubanos, la tolerancia que hay, cómo todo el sistema judicial de allí está corrupto, viciado, con detalle, con datos además. Y bueno, la verdad es que no hay mucho tiempo para abordarlo, pero es que fue realmente brillante y bueno, y para mí las intervenciones de Enrique Ubieta, prestigioso periodista, intelectual cubano, realmente profunda, maravillosa, y que eso, al punto que los mismos delegados al quinto encuentro pedían que siguieran hablando, no, que no tuvieran límite de tiempo, porque dio una dimensión mayor a todo lo que se expuso allí, y cómo estos compañeros pues pusieron sobre la mesa con datos precisos todas estas campañas contra Cuba, toda esta guerra mediática, cuáles son sus orígenes, quiénes son sus patrocinadores, los objetivos que persigue, y pusieron como ejemplo también el caso de esta indecente bloguera llamada Joanny Sánchez. Eso también se habló, hay otro premio por ahí, otra a esta, ¿cómo es posible que alguien, una persona incluso con un nivel de ignorancia tremendo, pues reciba tantos premios y tenga tantas su página es traducida a 18 idiomas, cosa que no tiene ni siquiera
tiene muchos voluntarios como buena información, o 10 veces más voluntarios, o tiene 10 veces más dinero.
Fue un importante quinto encuentro. El próximo será en Italia. Yo quería leer brevemente la parte final de la declaración de este quinto encuentro de cubanos residentes en Europa. Como dice, convocamos a toda la comunidad cubana en Europa y en el mundo a pasar a la ofensiva para contrarrestar estas campañas. No debe haber escenario pequeño, ni público pequeño, ni medio de prensa menor para nosotros. Un diálogo que nos permita esclarecer a una persona la verdad sobre Cuba es una batalla que se gana. Nuestra voz debe escucharse cada vez más alta. Tenemos un valioso legado que defender, el de Martí, el de Fidel, el de todos los que han luchado por nuestra independencia a lo largo de tantos años. Nosotros somos parte de ese legado y queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mantenerlo. Honremos este compromiso para que la patria nos contemple orgullosa. Ese es el final de esta declaración de las asociaciones de cubanos residentes en Europa. Este quinto encuentro que fue realmente exitoso, teniendo en cuenta dónde se celebró, en Praga. Bueno, y hay que felicitar a los organizadores de
este encuentro. Estamos sin tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. Bueno, estamos despidiendo Cuba Información de hoy, y bueno, sin antes comentarles que ha salido ya el número en papel de Cuba Información, la revista número 15, que bueno, pues que seguramente podrán adquirirla con facilidad.
Pueden escribir a cubainformacion@cubainformacion.tv o visitar cubainformacion.tv para conseguir esta revista.
Bueno, pues hasta el próximo programa.